Fuga de tortuga. Una botella al charquito de tu cuadra.
Ahora sí, lo corremos a Melero y nos metemos en Cine Capricho con Nadia Marchone. Nadia, buen día.
¿Cómo va? Buen día a todos. Bueno, hace calor, ¿eh?
Está pesado.
Está pesado.
La humedad debe estar muy alta. Después le vamos a preguntar a nuestro meteorólogo Jorge Horacio Naya.
Seguramente la humedad está complicada.
Pero nos parece a nosotros, nuestros cuerpos nos lo dicen, sí, que está bastante pesado.
Sí.
Y vamos a encarar con el amigo Orson Welles, ¿no? Con este clima, 24 grados, ¿no? ¿Y cuánto la humedad? 66.
Escuché 86.
Es bastante alto.
Bueno, listo, sí.
Y vamos a encarar en este clima con Orson Welles, que era una figura pesada en todo sentido.
Sí. Un gran personaje, ¿viste? Bueno, era un tipo que no solo dirigió, sino que básicamente actor y director de cine, el director, el actor, el creador de la obra maestra de todos los tiempos del cine, más o menos unívocamente, que es el Ciudadano Kane.
Podría ser, algunos dicen el acorazado Potemkin.
Sí,
pero bueno,
puede
no
ser.
Importa, no vamos a...
Puede ser. Yo creo que el Ciudadano Kane...
en esa competencia que además nadie puede definirla, pero sí no. Que Ciudadano Kane es considerada una de las, dos, tres más grandes películas,
bueno, de hecho,
de la historia del cine.
Es como un manual, el acorazado Potemkin también, sobre el hacer cine, ¿viste? Vos vas a estudiar cine, lo primero que te muestran es el Ciudadano Kane. Es sí. Como, bueno, después de esto, digamos, a nivel relato cinematográfico, acá está todo. De todo lo que, además, hipercitada. El que no conozca el Ciudadano Kane seguro conoce el capítulo de Los Simpson donde se lo emula. Digamos, es como de esas películas que sobre las que se vuelve y se vuelve y se vuelve, y realmente se ha convertido en un ícono cinematográfico. Pero, además de eso, tiene un montón más de películas. Y es un tipo... Yo estaba viendo en Netflix, hay un documental muy interesante. Hay tres cosas de él en Netflix. Viste que en Netflix parece que no hubiera nada, pero hay que buscar y capaz que alguna cosita encontrás.
Sí, siempre pasa.
Hay una peli de las más clásicas de él, que ahora no recuerdo cuál es, porque mi memoria me está traicionando y no la noté. Hay una peli de las más clásicas, está la película póstuma, esto que vos decías de... pero que lo decías fuera del aire, que había dejado varias películas inconclusas. Hay una que se llama Del otro lado del viento, que con producción de Netflix se completó y está en Netflix.
Y está disponible.
Esa película se puede ver en Netflix, y no solo se puede ver eso, sino que se puede ver, que me parece aún más interesante que la película, un documental sobre la película, que de refilón es también un documental sobre Orson Welles.
Claro,
porque
claro,
no se puede hablar de esa película sin hablar de Orson Welles por muchas cosas. Porque Del otro lado del viento, esta película que póstumamente Netflix decidió completar, el tipo había dejado más de 100 horas de grabación.
Era
de
todo desbordante en Orson Welles.
Sí, totalmente, totalmente. Y al tipo le gustaba mucho jugar con eso de qué es realidad y qué es ficción, ¿no? También es conocido por esa anécdota de un radio, como una especie de radioteatro que él hizo, que es anterior a Ciudadano Kane, donde la Guerra de los Mundos, que creó prácticamente una psicosis en el pueblo estadounidense, que creyeron que era realmente una comunicación con extraterrestres. Bueno, el tipo jugaba permanentemente con esto de qué es realidad y qué es falso. Para mí, una de sus películas, o por lo menos a mí, una de las que más me gusta, es F de Fake, F de Falso, que es justamente un falso documental, que es un género, el falso documental, sobre un artista que en realidad era un falsificador de cuadros.
Mirá.
Entonces es como un falso documental sí. sobre un falsificador, que a la vez es un personaje de ficción.
Me hiciste acordar al título de un programa que conducía Gillespie en la Rock and Pop,
sí.
que el título era de Enrique Sims. El programa se llamaba Falso Impostor.
Ah, bueno, bueno, algo así, ¿no? Como el rulo de es falsificador, pero a la vez... ¿Y qué es esto de que él es un artista si falsifica y sus propias falsificaciones ya son reconocidas como falsificaciones de fulano de tal? Bueno, esa película es extraordinaria y es un tipo que permanentemente rondaba en esto. ¿Y por qué digo esto? Esta película, la del viento,
del otro lado del viento,
trata la historia de un... director de cine que está llegando como al ocaso de su vida y está haciendo una película, tiene 70 años, se muere en la película, bueno, y como es un como una reflexión sobre su legado y a la vez dentro de esa película, que es como si estuvieran filmando un documental sobre ese director, está la película que el tipo está filmando, ¿no? Y casualmente... Wells se murió a los 70 años, o sea que de alguna manera es impresionante, porque el tipo, y vos ves la peli y hay un montón de cosas, es decir, el tipo está hablando de sí mismo permanentemente, reflexionando sobre sí mismo con una cierta cuota de humor siempre, que esto de jugar con lo que es real o a veces ser un poco impostor, esto que vos decís, ¿no? Como un poco... simulador
y siempre totalmente alejado de cualquier solemnidad.
Totalmente, totalmente, muy irónico, ¿no? En el documental se lo ve bastante reírse y con esas carcajadas como sí, que como prácticamente socarronas.
Que debe ser nadie una película de los años 80, él muere en los años
sí,
80.
Sí, sí,
y
sí.
Y esa
sí.
película la debe haber empezado en esos años y ahora Netflix la rescata de andás a ver qué arcón y la completa.
Totalmente. De hecho, decían que en el documental sobre la peli se cuenta que la película que está filmando el director, y es verdad, vos ves, tiene como una estética muy de, qué sé yo, como si fuera, no sé, Bergman, Antonioni, y que era como una especie de burla al cine... más atmosférico, europeo, ¿no? Y él lo que hizo, no como una burla, perdón, porque decían algo súper interesante, que era, y él lo decía en una entrevista también, que era una película que él hizo con una máscara. O sea, él jugó a ser un director que él no era. O sea, ya es el colmo de esto del falsificador, ¿no? De decir, bueno, a ver, si yo fuera Antonioni...
¿Cómo haría esta película?
¿Cómo filmaría esta película? Y te puedo asegurar, yo... Antonioni no, pero yo pensé mucho cuando vi en, que no lo nombran, pero bueno, en Cazavetes, porque hay una manera de filmar a los actores y qué sé yo, que es como incluso de improvisaciones y bueno, y sí hay algunos planos que te hacen acordar un poco a Antonioni o bueno, de hecho hay partes que están filmadas en la casa de al lado que explota en Zabriskie Point, que no me acuerdo si es de me parece que sí de Antonioni o de por ahí, me parece que me estoy confundiendo
sí,
con
no otro. Me acuerdo de quién es,
pero Zabriskie uno Point. de estos directores de esa época. Entonces como una reflexión sobre el cine de otro haciéndose pasar por, y en el documental por ejemplo él cuenta que siempre que actúa, usa una nariz falsa. Eso es, también es un dato tremendo, ¿viste? Porque dice, siempre que yo actúo, busco, uso una nariz falsa. Y se lo ve sacándose narices. Una nariz más grande de la que él tenía en realidad.
Zabriskie Point es efectivamente de Michelangelo Antonioni.
Ahí va. Ahí va. En la casa de al lado filma algunas partes y bueno, entonces todo eso está dentro de, digamos que era para mí, era como el tipo era un gran simulador y un artista con todas las letras. Bueno, en una época él se fue de Hollywood y pasó muchos años en Europa y lo que decían en este documental sobre la peli justamente que en esos años en Europa como reflexionó mucho sobre el cine europeo, y ahí es donde decide hacer esta película con máscara de cine europeo, digamos, adentro de otra película. A la vez, qué sé yo, el protagonista, que sería como prácticamente un espejo de él, es John Huston. Que John Huston, bueno, el papá de Angelica Huston para nosotros.
Pero contemporáneo de él, ¿no? Porque estamos hablando de un tipo que filmó a partir de la década del 40, sí. Porque Ciudadano Kane es una película de esos años y
totalmente.
Que siempre se las indicó como de avanzada en el sentido de cómo la filmó. Huston filmaba en esos años también.
Totalmente.
Seguramente y ha sido también, su amigo incluso, fíjate, también.
Es que,
coterráneo,
bueno,
americanos ambos.
Y la película cuenta la historia también de la amistad entre un director grande y un director joven. Que la verdad es que el documental es delicioso, porque tiene un montón de datos hermosos sobre la película, que creo que viendo la película ni te los imaginabas. La película, qué sé yo, por ahí es más difícil, ¿viste? Es más difícil de ver. Pero el documental tiene estos datos. Es una historia entre un director grande, que es Huston, y un director más joven. Para ser el director más joven, fíjate también, Orson Welles eligió a un actor de comedia que hacía, que imitaba voces, ¿viste? Esta fascinación también por la imitación, qué sé yo. Y él lo llevó a ser un tipo que nunca había hecho cine, pero que sí era muy reconocido, era un comediante muy reconocido y que hacía voces. Lo lleva para... Y el tipo le dice, mira, el rodaje tiene que durar 3 semanas. Porque más no, porque tengo un montón de compromisos en lugares para ir a hacer, no sé si hacía como stand-up.
Orson Welles en 3 semanas, pero no tenía ni para empezar.
Bueno, no, y Welles le dijo, en 1 semana estamos. Nah, obvio que no. Y después se tuvo que ir. Entonces, cuando se tuvo que ir, tuvieron que refilmar toda esa parte, todo lo del director joven, y el director joven pasó a interpretarlo un jovencísimo, se llama Peter Bogdanovich, que es como un nombre que a uno le suena mucho, es un también es director de cine, ahora es un tipo grande, ¿no? Es escritor, es director de muchas comedias americanas, que yo la verdad que no conozco ninguna, pero sí son comedias como bastante light. Y ese tipo, que también después fue pareja de Cybill Shepherd, no sé cómo se dice, hacía de joven escritor en la película de Welles, y Welles, cuando se va el otro, lo pasa a hacer de director joven, ¿no? Reconocido, no sé qué, que tenía esta especie de amistad, amor-odio con el director grande. Y lo que decían también en el documental es que él mismo, Peter Bogdanovich, que es un apellido muy difícil de pronunciar, así que no lo voy a volver a decir, decía que sentía que había actuado su propia película, la de su vida, porque él en ese momento era un joven escritor y ahora es un director reconocido. Sí. Entonces, esa capacidad de Welles como de mover los hilos, no sé, de una especie de como de prácticamente conocer el futuro, no sé, mover los hilos del destino, ¿no? La verdad es que es un personaje maravilloso, Welles. Y cada vez que encontrás, hay algunas joyitas. Hay un Quijote también que filmó Welles. Yo no lo vi, pero me han comentado que está buenísimo. Una película que dura mucho.
Y de nuevo haría de algún modo de él, porque seguramente Welles se veía como un Quijote.
Seguro.
A sí mismo, sí. Y en algún sentido también lo era.
Era, sí,
¿no?
Totalmente.
Porque hacía grandes películas que perdían plata.
Sí.
Welles siempre se fundió.
Sí.
Ciudadano Kane es un éxito, pero él no sacó plata, me parece.
Totalmente,
de ahí, ¿no?
Totalmente.
O lo descubrían tarde.
Sí.
La película fue una gran película cuando él ya no estaba.
Sí. Sí.
Y así ha sido su vida, de muchos claroscuros.
Sí, de hecho hay una anécdota que cuentan en el documental, que hay una escena donde de un golpe de un hombre al otro en Otelo, en la película de Otelo que hizo él, que el golpe es de, como si yo te dijera, no sé, voy a decir cualquier, bueno, un año X, ¿no? y el contragolpe es 10 años después. Porque bueno, vos ves la película y no se nota. Sí. Pero bueno, pero el tipo se quedó sin plata en ese momento y bueno, y después cuando
juntó la plata armó el contragolpe.
Totalmente, increíble, ¿no? Porque claro, el chabón esto que vos decís siempre estaba como el tema de la financiación de las películas, siempre era un temón y era un tipo que se arriesgaba con todo. Mm. Y que nunca estuvo, también viendo algunas entrevistas, qué sé yo, nunca estuvo conforme. Otro por ahí hace Ciudadano Kane, que es la película reconocida, y dice, bueno, listo, ya está, es como que toqué el techo, ya después. A él le decían, ¿es tu mejor película? No, todavía no la hice a la mejor, decía. Es como, claro, ¿no? Porque
no quería quedar canonizado en Ciudadano Kane, quería seguir.
Claro, y ese bichito de, si vos decís sí, es la mejor, y bueno, entonces todo lo que haga a partir de ahora va a ser menor.
No quería competir contra eso,
claro,
ese castillo.
Tal cual.
Nadia, gracias.
No, gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días.
Así será. Nadia Marchione pasó por Fuga hoy contándonos sobre Orson Welles.
Fuga de Tortuga.